Mis amigos muy queridos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Nosotros meditamos en la pasión de Cristo, meditamos en su dolor, meditamos en su muerte, pero sabemos también y proclamamos con voz muy alta y clara que la muerte de Cristo no es el final de esta historia. Jesús, con su muerte, estaba como presentando la ofrenda máxima. Hay que mirar la muerte de Cristo como una Eucaristía, y hay que mirar cada Eucaristía en unión con el misterio de la muerte de Cristo. Jesús hace la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el altar, Él es la hostia. Ha entregado la ofrenda. Y esa ofrenda tiene un efecto maravilloso, porque esa ofrenda santifica. ¿De dónde viene la palabra sacrificio? Viene del latín, quiere decir sacrum facere, hacer sagrado, hacer santo. El efecto propio de los sacrificios es purificar, es santificar. Purificar es hacer puro, santificar es hacer santo. Un sacrificio es un modo de limpieza, es un modo de ofrenda. Pero claro, se queda muy pequeño si únicamente depende de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo. Son tantas las limitaciones que tiene nuestra capacidad de amar. Yo creo que cualquier persona que se conozca bien a sí misma estará de acuerdo cuando afirmamos que el ser humano está marcado por tantos egoísmos, pero tantos, y tantas vanidades, pero tantas, y tantos orgullos, y tantas mentiras, y tantas envidias. Entonces esta es la tragedia del ser humano, que al presentar la ofrenda, uno mismo se da cuenta de esa limitación que tiene. Y por eso la gran pregunta es, ¿quién podía presentar una ofrenda que nos hiciera gratos a Dios? En el Antiguo Testamento, que vino a ser como una especie de camino pedagógico para el Cristo que iba a venir, para que nosotros pudiéramos recibir el mensaje y la gracia de este Cristo. En ese Antiguo Testamento había un modo de enseñar esto, y era que los sacerdotes tenían que primero ofrecer sacrificios para purificarse a ellos, y después entonces ofrecían sacrificios ahí sí, por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Nadie tiene esa limpieza, nadie tiene esa pureza que sería necesaria para verdaderamente reconciliarnos con Dios. Nadie la tiene sino el mismo Dios. Y es por eso que Jesucristo, que es Dios como el Padre, ha querido ofrecer Él mismo este sacrificio. Y Dios Padre ha querido que su Hijo sea ofrecido en sacrificio, como decimos en el pregón pascual, para rescatar al esclavo, así le decimos a papá Dios, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. ¿Y el esclavo quién es? Cada uno de nosotros, que hemos estado esclavizados por el pecado. Entonces Jesús entrega esta ofrenda, este sacrificio, y con este sacrificio nos santifica, nos purifica a nosotros. Es una maravilla, es la maravilla de maravillas, es la fuente de todo nuestro gozo. Por eso existe la Pascua, por eso existe la celebración de la Pascua, para que este gozo jamás se apague. Y es hermoso ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, cómo la eficacia del sacrificio de la cruz aparece clarísimamente cuando el Cristo resucitado se manifiesta, se deja ver de los apóstoles. Escuchemos el texto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les quedan perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo amo este texto, porque como que nos muestra todos los frutos de vida, los frutos maravillosos, los frutos de santidad, los frutos de cielo que Jesús trajo para nosotros a esta tierra. ¿Y qué digo yo? La manera misma como Él levanta nuestra tierra, como Él levanta nuestro barro para que participe de la naturaleza del cielo. ¿Cuáles son esos frutos maravillosos? La clave está sobre todo en Juan 20:22. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya hemos explicado que el objetivo de un sacrificio es hacer sacro, hacer santo al que lo celebra y a aquellos por quienes se celebra. Pues eso es lo que precisamente produce el sacrificio de Cristo. Eso precisamente. Nosotros somos santificados. El mismo amor que recorrió las venas de Cristo, la carne de Cristo, la boca de Cristo y el corazón de Cristo, ese amor que lo ungió a Él el día de su bautismo para la misión pública que había de realizar, ese amor que lo consagró a Él, ese amor que lo hizo Cristo, porque la palabra Cristo quiere decir eso, ungido, untado en el Espíritu, marcado por el Espíritu. Ese mismo amor, ese mismo Espíritu Santo ahora viene sobre nosotros. Entonces el sacrificio de Cristo es eficaz por encima de toda medida imaginable. El sacrificio de Cristo viene a nosotros y nos santifica con la fuerza misma de Dios. Por eso aquellos primeros cristianos utilizaban una expresión muy fuerte. Decían que nosotros éramos constituidos nuevas criaturas. Es una nueva creación. Es el Espíritu de Dios que viene para que en nosotros, óigame esto que voy a decir, para que en nosotros puedan suceder la misma clase de cosas que sucedían en Jesús. Porque Dios no tiene dos Espíritus Santos, uno para Jesús y otro para los seguidores de Jesús. Es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo y único Espíritu Santo que ungió a Cristo y que a nosotros nos unge, que llega a nosotros en el bautismo, que llega a nosotros en el sacramento de la confirmación. Bueno, llega en muchas otras ocasiones, pero creo que hay que destacar estos momentos centrales en la vida del cristiano. Y el mismo pasaje que hemos leído nos muestra cuál es el resultado, qué es lo que esto produce. Nos dice que los envió. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Espíritu nos hace misioneros. El amor nos hace testigos. El volumen de amor que recibimos nos pone a hablar. Nos obliga a dar testimonio. Dice Santa Catalina de Siena: el alma, sintiéndose tan amada, no puede defenderse de amar. ¡Qué hermoso! El alma, sintiéndose tan amada, no puede defenderse de amar. Y entonces, el mismo Cristo que fue enviado, ahora envía. Porque el mismo amor que lo consagró a Él, ahora nos consagra, y ese amor es el del Espíritu. Entonces, uno de los frutos de esta acción del Espíritu es que nosotros somos enviados. Pero viene algo maravilloso, el perdón. Jesús dice a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. En algún lugar de los evangelios encontramos que algunos de los que rodeaban a Jesús cuando perdonó los pecados del paralítico y luego lo curó, tú recuerdas ese pasaje, quitó la gente, quitó una parte del tejado porque querían bajar una camilla delante de Cristo. Y lo primero que le dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Y la gente se queda, algunos por lo menos, se quedan con una desconfianza, con un escepticismo, y dicen: bueno, pero ¿cómo así? ¿Quién perdona pecados sino Dios? Y efectivamente, tenían toda la razón, solo Dios perdona pecados. Entonces, la frase que Jesús dice a los apóstoles no significa menos de esto, que hay una participación en la naturaleza divina. Y si esto te parece escandaloso, recuerda por favor que el mismo apóstol San Pedro lo dice en su carta, que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Pero aquí se trata de una participación singular que va a acompañar al ministerio de los apóstoles. Ellos son enviados como testigos del perdón y como instrumentos del perdón. Ellos son señales del amor perdonador de Dios y ellos son instrumentos del amor perdonador de Dios. Y aquello que significa y realiza es lo que nuestra Iglesia Católica llama un sacramento. Por eso, con toda razón, nosotros los católicos vemos en Juan capítulo 20, versículo 23, uno de los textos fundamentales para entender el sacramento de la confesión. La gente dice: ¿y yo por qué le voy a decir mis pecados a otra persona? Pero un momento, es que esa persona ha recibido finalmente de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, esa persona, ese sacerdote con el que te confiesas, ha recibido, por virtud del mismo Espíritu Santo, ha recibido este encargo de perdonar pecados, ha recibido una misión que es auténticamente divina. Entonces es maravilloso comprender cómo a través de esta acción del Espíritu Santo se construye la Iglesia, se construye la misión, se hace posible el perdón y se robustece y se consagra la misión de estos apóstoles y luego de los sucesores de los apóstoles, que serán los que son cabezas visibles de nuestras comunidades, es decir, los obispos. Por eso, en principio, el sacramento de la confesión lo debe realizar el obispo. Por supuesto, dadas las necesidades pastorales inmensas, desde relativamente pronto en la historia del cristianismo, los obispos delegaron esta potestad también en sus colaboradores, que somos nosotros los sacerdotes. Nosotros somos colaboradores de los obispos, recibimos en virtud del sacramento y en virtud de la licencia, sacramento del orden, y en virtud de la licencia o permiso explícito que nos da el obispo, recibimos esa capacidad para que ese versículo, Juan 20, 23, se haga realidad en cada uno de los que quieran acercarse a recibirlo. Es grande el fruto del Espíritu. Todo brota de la eficacia del sacrificio de Cristo. Todo brota del amor que lo llevó a Él hasta ese punto, y que a nosotros quiere transformarnos, quiere renovarnos, como solo Dios puede hacerlo. Mis hermanos, con esta meditación Y con este tono de gratitud, de alabanza y de alegría, terminamos este ciclo de meditaciones sobre la pasión del Señor. Demos siempre gracias a Dios por ese amor y sepamos que en ese Cristo, en esa fuente inagotable, ahí está nuestra misericordia, ahí está nuestro ejemplo, ahí está nuestro camino, ahí está nuestra salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Guárdenme siempre en su oración, por favor, para que yo sea fiel ministro del Señor. Amén.